Pasamos con Ruben.
Hola, hola.
Yo pensé que iba a hacer este planteo en el número 10 para que me diera tiempo de armarlo. A mí me parece bien sugerente las presentaciones en términos de los retos para tener una inserción en este debate, como decía David, con posibilidad de influenciarlo de manera importante. Entonces yo solo quería referirme al reto que significa para las organizaciones sociales, para las plataformas actuales, para las formas en cómo hemos estado haciendo política para influir en estos temas. Me parece que las formas que tenemos otra vez, ¿ya? Qué sé yo, de las convocatorias regionales, SICA, SICAFOC, no nos dan para esto. Eso me parece que es bien importante, en una perspectiva de que hay que pensar, tener una pensada, una alianza mayor. ¿Qué estamos hablando? De que para tener peso en esta agenda, evidentemente, los que son dueños de territorios, las comarcas cunas, las formas institucionalizadas de reconocimiento bajo todas las figuras que existen en la región, territorios, ¿ya? Tenencia, territorios, ¿ya? Pueblos indígenas va a ser clave y estratégico en esta discusión, y las formas que tenemos entonces de hacer incidencia política son limitadas, no logran expresar la fuerza de toda esa vertiente de visiones, enfoques, riqueza cultural y posicionamiento político. Entonces me parece que me gustaría oír los comentarios también de los panelistas alrededor de este tema. Es decir, ¿cuál es la plataforma de alianza mucho más amplia que las que tenemos y hemos conocido hasta ahora? Me parece que nos sugiere que esta agenda requiere una repensada de todos esos esquemas de incidencia política.
Bueno, Danilo, después Tania, después Desiree, después Francis.
Muchas gracias. Bueno, como todo esto nada más es un precalentamiento a la bola que se puso en juego en las exposiciones anteriores, donde hubo conceptos muy retadores, hay dos cosas a las que quería hacer mención. Uno, un poco en la línea de lo que mencionaba Rubén, pero fundamentalmente a una especie como pregunta que hizo nuestro querido ministro. Bueno, hay que empujar cambios, decía. ¿Toda esta situación requiere cambios? Yo podría decir absolutamente sí. Si no hay cambios de paradigma, si no hay cambios de la institucionalidad, si no hay cambios en la forma de ver las cosas, business as usual, como dicen, ¿verdad? No va a pasar nada. Este es un gran reto para la humanidad. Es decir, creo que con el advenimiento del nuevo Catún, son señales en el cielo, ¿verdad?, de que hay que hacer cambios. Hay cosas en marcha. Hay un montón de cosas en marcha. Y como en muchos foros han dicho la gente del territorio cuando exponen sus cosas, bueno, yo no sabía que lo que estaba haciendo en mi territorio le llamaban ustedes de tal o cual manera. Podría decirse igual, yo no sabía que lo que estaba haciendo allá ahora se llama red, ¿verdad? Pero es la misma situación. Es decir, hay una cantidad de ejemplos y de cosas en el territorio. Inclusive me recuerdo una cosa que fue bien importante para mí, una experiencia. Cuando se estaban formulando los planes de acción forestal en Centroamérica, de repente Guatemala dio como una lección, es decir, habían dos visiones que no se pudieron poner de acuerdo, ¿eh? La visión, digamos, en ese entonces del gobierno de Guatemala y la visión de los pueblos mayas, y la solución fue, pues hagamos el PAF Maya. Y se formuló el PAF Maya, que fue, digamos, todo un suceso y una pauta. Igual es ahora. Uno de los temas que creo es que el cambio climático necesita una nueva visión, necesita repensar el territorio, necesita una nueva institucionalidad. Con los mismos trapos viejos que hay, no podemos hacer un traje nuevo para esto. Gracias.
Tania.
Buenas. Sí, yo quisiera solamente mencionar un aspecto que creo que tal vez no sea, por lo menos en las presentaciones, yo no lo sentí tan relevante, que es el tema de la viabilidad de las políticas forestales actualmente. O sea, ¿cuán viables son las políticas forestales? Cuando hablo de política, hablo de cosas muy concretas, de normativas, de estándares, de aspectos legales que facilitan o no, o entorpecen el manejo de bosque. Porque en definitiva, digamos, antes hablábamos durante años de los PSA, después de otra cosa, ahora es red, mañana será, o sea, siempre hay una moda. Creo que el tema que está en discusión es el tema del desarrollo forestal, pero del desarrollo forestal con cultura forestal, en definitiva. Y si uno piensa en tres temas, el tema de políticas forestales que realmente se van a necesitar para poder hacer viable esto, como sea que se llame, digamos, y que se construya, pero creo que es un tema central. Dos, el tema del manejo productivo del forestal, que mientras la gente no pueda vivir del bosque, por lo menos como un aspecto, como una fuente importante, no creo que lleguemos a nada con servicio ambiental o sin servicio ambiental, con pagos o sin pagos. Y finalmente, relacionado con lo anterior, es el tema del valor económico del recurso bosque. O sea, si se pensara en acciones que realmente permitieran tener precios de productos del bosque que realmente retribuyan, bueno, la situación sería otra. La gente sí quisiera vivir y manejar el bosque. Yo creo que esos son temas que también que hay que incorporar y que, digamos, en la construcción debería, digamos, de lo que es red, me parece que son temas importantes. Gracias.
Gracias. Sigue con Desiree, después Francisco.
Gracias. Decía David que no hay nada escrito en piedra, pero yo creo de que hay evidencia de que hay procesos bien fuertes que se están dando. Nos han dicho que hay ya un mercado que está funcionando. Hay fuentes de financiamiento que han establecido criterios y están poniendo condiciones. Y esos criterios no nos benefician a todos por igual. Yo creo que esa fuerza que viene del financiamiento es un músculo bien fuerte. Y me hace reflexionar porque de repente siento que hay toda una retórica que está pasando en este tema y que está pasando también en, al igual que en muchos otros temas de desarrollo. Y es como que de repente hacemos una abstracción de la realidad, ¿no? Y se nos olvida un poco en qué contexto estamos, en qué realidad funcionamos. Y yo me pregunto de que si con todas las premisas que mencionaba Débora esta mañana, se está suponiendo que hay una serie de condiciones de todo lo que no hay. Y me pregunto de qué manera en estos últimos 10, 15 años, para todos los que hemos estado metidos en estos temas desde entonces y desde hace más tiempo, ¿qué ha pasado en términos de toda la institucionalidad en esta región? ¿De qué manera hay más transparencia, hay más capacidad en las instituciones de gobierno? ¿De qué manera hay una capacidad para trabajar intersectorialmente y abordar estos problemas desde una perspectiva de país como se debe de abordar? Porque el problema de la deforestación en el contexto de red, estamos hablando de un problema que implica negocios, que implica corrupción, que implica tráfico ilegal de madera, que implica policía, que implica el uso de la fuerza, que implica también toda la normativa que dice Tania, pues que en el momento que esa normativa no se cumple, es decir, con qué se enfrentan todos esos problemas que tienen que ver con gobernabilidad en realidad, pero la gobernanza forestal yo siento que no la podemos abstraer de una gobernabilidad más amplia, que es la gobernabilidad que también tenemos que discutir en términos de política. ¿Qué está pasando con los gobiernos locales? ¿Tienen más autoridad o menos autoridad que antes? ¿Qué está pasando con todos los procesos de descentralización que se han venido trabajando por los últimos 15 años acá en nuestra región? Y en esa forma de pensamiento es donde me entra la duda, ¿no? De pensar si toda esta fuerza red, que es un fenómeno exógeno, que querramos o no querramos, es así. En ese mundo global e internacional, ¿cuánta influencia hay realmente para que por lo menos se puedan modular estos procesos de forma que no vengan aquí a desatar una carrera que implique una inyección de dinero que va a terminar otra vez en un montón de sacos rotos o en un montón de situaciones que hemos visto atrás. Dentro de esta reflexión, solo una cosa que es tal vez anecdotaria, ¿no? Pero es una anécdota importante. Acuérdense qué pasó después del Mitch. Cómo enfrentamos en Centroamérica y Prisma, pues con el papel que jugó Prisma, con qué entusiasmo fuimos a Estocolmo a plantear que era el momento para hacer una reconstrucción de todo Centroamérica. Y con qué entusiasmo la comunidad internacional respondió a ese llamado que hicimos desde Centroamérica, ¿no? Y me tocó a mí el ejercicio de participar en la revisión de todo lo que ha pasado después del Mitch en el gobierno de Honduras. Pasamos 5 investigadores trabajando por un espacio de 8 meses. Y te digo, es realmente dramático porque al final la gran reflexión es que asumimos que podemos cambiar las cosas con las mismas personas, los mismos errores. Es como que queremos hacer lo mismo y queremos tener resultados diferentes. Y ahí es donde para mí entra la discusión, ¿no? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué lectura estamos haciendo de la realidad para plantearnos entonces de qué manera realmente podemos pensar en red desde una perspectiva que realmente aporte y fortalezca lo que ya hemos logrado, que sí se ha logrado mucho, son 30 años de historia en la forestería comunitaria que está mencionando Asika Fok, pero también hemos visto ya alguna evidencia de que los bosques en Centroamérica y en la región de Mesoamérica están en otros procesos también, hay procesos de renovación, hay procesos de generación. Estamos viendo una nueva etapa en relación a qué está pasando con los bosques. Gracias.
Francisco y después Herman.
Ok, gracias, pero no soy Francisco. pero participamos de todos modos, no importa. Yo creo que se comienza a dictaminar una secuencia donde no hay integración. O sea, uno de los grandes problemas del sector forestal es que todavía nos mantenemos muy aislados. O sea, seguimos haciendo las mismas misas entre obispos y la articulación se da en todos los niveles. O sea, si tú vas a un nivel ministerial, no hay una articulación entre el sector forestal, sector áreas protegidas, sector cambio climático y ahora Cancillería. Hay una lucha de conflictos interinstitucionales de quién toma las dinámicas de ejecución y de negociación. Tenemos que los que están negociando son los ministerios de medio ambiente, pero los únicos brazos ejecutores dentro de las articulaciones mesoamericanas o es el sector forestal o es el sector áreas protegidas. Son los únicos que logran bajar y tocar tierra, los que podrían estar en el día a día de las comunidades. Entonces esas plataformas, aunque las estamos logrando hacer verticales, a nivel horizontal todavía hay una desegregación. En los mismos sectores comunitarios, la comunicación que debe de forzarse entre las diferentes islas que tenemos en el manejo forestal campesino, no se están articulando lo suficientemente fuerte que provoquen una masa crítica que refleje que dominan más del 35% del territorio centroamericano. O sea, representamos una masa sumamente débil, pero la cual realmente maneja todo el capital de recurso natural del país. Y encima de todo estamos basados en una economía donde basamos la economía del país en un capital, pero no en un capital natural. O sea, nunca nos ponemos a pensar, ok, para el país, ¿qué representa el capital natural y qué representa sobre su Producto Interno Bruto, sobre seguridad alimentaria, sobre reducción de vulnerabilidad? O sea, todos estos ámbitos nunca los hemos tomado en consideración. Entonces, sí creo que están todas las piezas en la mesa. Lo que pasa es que aún nos falta la dinámica de liderazgo de cuál debería ser el sistema autoritario que permita la integración de todas estas dinámicas. Basamos en una propuesta de que red viene de arriba hacia abajo, pero la retórica debería también decirse, bueno, de abajo hacia arriba. Todas las experiencias que han surgido de la base comunitaria permiten e indican cuál es el mecanismo que deberíamos de orientar hacia red. Estamos hablando de carbono, o sea, el mercado radica sobre carbono, pero lo que se debería pagar realmente es el servicio que las comunidades dan que permite esa captura. Porque, o sea, el gobierno radica, bueno, los bosques son míos, sí, pero la vinculación que permite el manejo lo dan las comunidades. Entonces, sí es una temática de integración que permita la participación multisectorial, pero no solo exigírselo a las comunidades, también los gobiernos deben hacer esa interacción. Entonces, partimos de que si tenemos que hacer esta nueva talla que se llama red, que antes se llamaba conservación, que después se llamaba manejo forestal y que en unos 2 años se va a llamar seguridad alimentaria. ¿Cómo hacemos esa articulación para que no importa las dinámicas de cambio que se estructuren desde arriba, la respuesta va a ser la misma? Funcionamiento integral participativo de mejora de la calidad de vida de las comunidades. Lo venimos haciendo desde hace 20 años, lo seguimos haciendo, pero le seguimos cambiando el nombre constantemente. Gracias.
Bueno, ya vamos a seguir con Francisco. Puede poner su mano para que se sabe. Después Herman, y voy a preguntar que me gustaría, okay, y Debra, y después me gustaría que tal vez algunos comunitarios, excelente, y antes que tenemos una ronda con los participantes de PANO.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Quisiera comenzar haciendo quizás una acotación de las primeras dos presentaciones que hemos visto esta mañana de Miguel y Manuel, y desde el punto de vista de las negociaciones. Creo que se planteó en un momento como que Red se negociaba, por un lado, desde un punto de vista metodológico, cuando se menciona el SAFSTA, la medición de la cantidad de carbono, del stock de carbono, el monitoreo, la revisión, y por otro lado, como que si se estuviera negociando en el protocolo de Kioto y de una vez dentro de un mecanismo del MDL. En realidad, la negociación de Red no se está realizando así, y es mi opinión y mi punto de vista como negociador que he estado ahí. Red se está negociando en el mismo plan de acción de Bali, en un grupo especial donde se están decidiendo los mecanismos que van a haber, y por tanto no se está hablando todavía de mercados de carbono ni de un fondo. Es una decisión que no se ha tomado, como se ha dicho, pero se está negociando dentro de la dinámica del plan de acción de Bali y no en el protocolo de Kioto. Ahora viene mi dentro del protocolo de Kioto, ¿qué es lo que se negocia? Ahí lo que se negocian son los números, es decir, ¿cuánto va a ser reducido por los países desarrollados que son los responsables del cambio climático a través de Red o a través de actividades domésticas que ellos hagan? Y aquí es donde viene mi segunda acotación, y quizás difiero un poco del tema de la primera presentación de Miguel, donde dice un acuerdo que no lograremos. Yo creo que se va a lograr un acuerdo sobre Red en Copenhague. El problema es que no se va a lograr un acuerdo sobre el protocolo de Kioto, y por tanto no se lograría un acuerdo en los números de la reducción de las emisiones de los países desarrollados. Ese sí sería un verdadero problema, y déjenme plantearlo de la siguiente forma, porque hasta el momento creo que mucho hemos estado hablando de los bosques, de livelihood para las comunidades, de financiamiento para parques nacionales, de justicia en cuanto a repartición de fondos, distribución de beneficios, compartimiento de territorios y de bosques en un marco de Red, pero muy poco, incluso se han mencionado mucho los mercados de carbono, pero muy poco hemos estado hablando de cambio climático, que fue lo que el ministro Germán Rosa también puso como primer punto para este taller. ¿En qué se encuentra enmarcado? En el cambio climático. Y de hecho, si no se logran los números en el protocolo de Kioto, Red por sí solo no va a resolver el problema del cambio climático, que es lo que nos tiene que preocupar en este momento. No podemos desvincular Red y el manejo de los bosques, la conservación de los bosques, la restauración de áreas degradadas u otro tipo de ecosistemas forestales. No lo podemos degradar del cambio climático, y por tanto, cualquier cosa que se haga en Red, cualquier acción que se tome en Red o decisión, no debería minarme los esfuerzos de mitigación que los países desarrollados deben hacer. Este es el punto central de la situación. Aquí estamos porque las comunidades logren justicia social, estamos por proteger áreas naturales protegidas, estamos por conservar los bosques y por restaurar, pero no hay que perder el margen, el marco en el que todo esto surge, y que es la mitigación de cambio climático, porque al final, si los bosques se colocan en el mercado y los países desarrollados van a cumplir sus compromisos de mitigación, pagando bonos de carbono por esos bosques, la temperatura va a seguir aumentando igual. Y dentro de 50 años, esos bosques por los que nos están pagando tampoco los vamos a tener, porque se van a extinguir, las especies van a migrar, o van a estar tan secos que se van a incendiar rápido. Entonces, aquí el punto central es la mitigación de cambio climático y cómo Red se enmarca para ayudar a esta verdadera mitigación y no una mitigación aparente. En el despertar de este taller, esta es la reflexión que quería hacer. Muchas gracias.
Gracias. Continuamos con Herman.
Yo creo que este panel dejó claro que estamos ante un proceso eminentemente político. Y tal como insistían David y Débora, de alguna manera hay temas que se van a definir dependiendo de cuál es la correlación de fuerzas políticas que se tiene. Yo creo que en este salón está reunida una masa crítica importante que no puede perder de vista esta situación. Si como plantea Francisco, digamos, en Copenhague sí tenemos un acuerdo sobre Red. Y es un acuerdo que tiene algunas de las características que no queremos que tenga. Como planteaba David, estaríamos muy emproblemados. Creo que en realidad debiéramos pensar cómo hacemos del fracaso de Copenhague en una verdadera oportunidad. Sobre todo porque la COP16 va a ser en Ciudad de México. Entonces, eso abre una oportunidad interesante en la lógica que planteaba David, México y Centroamérica, digamos, avanzando posiciones, de manera que podríamos pensar que en la COP16, si realmente nos tomamos en serio esta dimensión política del proceso, realmente podríamos tener algunos resultados interesantes. Entonces, mi llamado a que no perdamos de vista esta dimensión y que de alguna manera se empiece a discutir también esto bajo esa lógica. Él supone una vinculación con los mismos equipos de negociación, digamos, ¿no? Porque al final lo que ocurre frecuentemente es que son los equipos que están eliminando corchetes o abriendo corchetes en las negociaciones, ¿no? Y eso va determinando un camino. Y claro, nosotros llegamos con 2, con 3 miembros a estas negociaciones y los otros países llegan con 50, con 100. Y tenemos una situación muy desbalanceada. Entonces, yo creo que Barcelona fue muy interesante desde el punto de vista político. O sea, el impacto que tuvo, por ejemplo, el rechazo del Grupo de África del martes de la semana pasada, decir no vamos a seguir negociando hasta que el tema de los números no se ponga realmente en la agenda, creo que fue muy importante. Y el respaldo que tuvo, el respaldo de parte de la región no fue unánime hacia esa postura. Entonces yo creo que hay un tema de ver esto como un proceso político, pensar en los próximos 12 meses. Creo que es algo que podría ser muy, muy importante.
Bueno, continuamos con Yanel, después Oscar Fernández y de allá vamos a ir a los panelistas. Manuel está todavía en línea, Debra y David.
Sí, buenos días de nuevamente. Yo represento a uno de los pueblos indígenas, de las 11 estructuras indígenas de la República de Panamá, donde solamente somos casi 3 millones de habitantes. La comarca Nove Buglé tiene aproximadamente 156 mil indígenas Nove solamente dentro de nuestro territorio y con una kilómetro, 106.968 kilómetros cuadrados de superficie. La comarca Nove Buglé solamente. Cuatro temas se han abordado en el panel 1 sobre Copenhague y Red. Y yo quiero exponerles algo. Nosotros en Panamá, solamente con nosotros de cambio climático han hablado unas que otras organizaciones. Directamente la institución de gobierno, al hablar de y hacer sugerencias sobre Red, no toma en cuenta la presencia indígena, si, a no ser que sea sugerida prácticamente obligado por las agencias. Entonces nosotros vemos aquí sobre cambio climático y los posibles acuerdos de Copenhague, que unos dicen que sí se van a dar, otros dicen que no se van a dar, pero mientras tanto los ojos están puestos en los bosques. Y si yo miro mi mapa geográfico de la República de Panamá, la cobertura boscosa está en las regiones indígenas, en Panamá, no sé en los demás hermanos países cómo será. Entonces yo me pregunto, los verdaderos actores, ¿dónde están? ¿Cómo pensamos nosotros de esto? Porque decía el señor David, ANAM dice que la propiedad del carbono no hay discusión. El carbono es del Estado y yo digo que no es así. Yo soy técnica de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá y yo digo que el carbono es mío porque yo cuido el bosque y por eso el carbono es mío. Y porque las leyes territoriales de las comarcas y las poblaciones indígenas de Panamá dicen que ese territorio donde están esos bosques que emiten el carbono es mío. Entonces esa es una discusión que todavía la ANAM no ha resuelto con nosotros al nivel interno. No sé cómo será en los otros países. Sobre las comunidades forestales, y lo que acaba de decir, creo que es ministro de Ambiente, hay muchas cuestiones de tipo político que habría que ventilar para hablar sobre el tema de Red, porque Red no es una varita mágica que va a resolver los problemas de las comunidades. En eso estamos claros. Todavía las reglas, las líneas claves para establecer una negociación sobre Red no están dadas. Supuestamente es después del 2012, estamos en el 2009. Hay una fase de preparación y ahí es donde nosotros entramos, capacitarnos de qué es lo que es la Red. Entonces yo sugiero que mientras eso llegue, seamos más partícipes con los actores, como estamos fundaciones, pude ver ONGs, agencias internacionales y campesinos indígenas como nosotros. Así que mientras tanto, mientras el mundo habla a nivel internacional sobre si hay o no números en la reducción de las emisiones, mientras no se ponen de acuerdo ellos, ya hay formas de cómo van a desarrollarse la red o esto de las emisiones, reducción de emisiones por deforestación a nivel de algunos países de Latinoamérica. Así que yo veo muy positivo esto y les agradezco la oportunidad. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos a Oscar.
Bueno. Al igual que la compañera que me antecedió, yo represento a un territorio indígena en Costa Rica que se llama Los Bribris. Y si usted ve el mapa geográfico de Costa Rica, la mayor parte de los recursos naturales y en conservación están en los territorios indígenas. Y si usted ve el mapa geográfico a nivel centroamericano, sin ser especialista, casi estoy seguro que la mayor parte de las áreas de conservación está en territorios indígenas. Bueno, sin ser especialista ni conocedor del tema, pero de acuerdo a intervenciones que ha habido, creo que las culturas indígenas han sido respetuosas, son respetuosas y seguirán siendo respetuosas de la naturaleza, de los bosques. Y como pueblos indígenas, es nuestra cultura, porque nosotros vemos a la madre naturaleza, los recursos naturales, maderables o no maderables, como parte de nuestro entorno, como parte de nuestra cosmovisión indígena. Los pueblos indígenas han predicado históricamente lo que hoy nos quieren meter con 8 terminologías, lo que es la conservación. La pregunta mía y mi observación es, mientras nosotros conservamos, las comunidades conservan, mientras que respetamos todo esto, me parece una incoherencia en que nosotros que conservamos estemos preocupados por seguir conservando y los responsables del cambio climático no asumen su responsabilidad. Eso me parece una incoherencia, ¿verdad? Que los países industrializados, que son los directamente responsables de todo esto, no asuman su responsabilidad. Y nosotros como comunidades, sin ser parte tal vez de ese fenómeno de cambio climático, estamos preocupados. Y creo que nosotros estamos dando un ejemplo con esta actividad de hoy a estos países industrializados, que sin ser responsables, nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad con nuestros países, con nuestros hermanos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ya vamos a pasar con comentarios finales de los panelistas, empezando con Debra.
Bueno, yo me dirijo quizás a la reflexión en que habló Rubén Pasos y Danilo Sarabia sobre las ampliaciones de las alianzas que pueden ser necesarias y también las nuevas formas de representación en el territorio. Yo observo, no solo en Centroamérica, pero a lo largo de América Latina, que las formas de organización para reivindicar las cosas que se necesitan en distintos planos son bastante separados. Los más exitosos en términos de la realización de los derechos a la tierra en América Latina en las últimas 2 décadas han sido los indígenas. Es realmente un avance, inclusive lástima que no tengo el slide para poner, pero desde 1985 hasta la fecha, las tierras demarcadas y tituladas a las indígenas en América Latina representa como 75%, casi 80% de lo que es la reforma en tierras forestales en el mundo. Es muy significativo. Esta estrategia de lucha para poder lograr estos derechos es una estrategia muy sui generis, es muy especial. se monta y se remonta sobre derechos especiales reconocidos a nivel internacional y que tardó básicamente 30 años para que esos derechos fueran reconocidos en las constituciones de los países, luego dentro de las instancias de implementación, no sin problemas. Sin embargo, yo creo que es muy importante señalarlo. Ahora, otra cosa es defender los derechos, ¿no? Pero sí ha sido un avance muy, muy importante, donde siento yo que hay mucho que aprender. Las organizaciones y grupos indígenas que han trabajado esto y han luchado por eso, luchan muy por separado con los que están, las otras organizaciones que están dentro de los bosques. Me refiero, en este caso, es quizás un poco más claro en el Petén, con las concesiones comunitarias o las que en su origen eran agroextractivistas, como le llaman, o sea, dependían de los no maderables y ahora se han convertido en comunidades de las dos cosas, no maderables y maderables. Pero no hay organizaciones concebidas como y articulados alrededor de ser habitantes del bosque. Los indígenas reclaman sobre todo primero su identidad y a partir de su identidad su derecho a la tierra. Las otras organizaciones que están en el bosque no tienen esta como opción, aunque yo diría que la lucha de los indígenas ha abierto un poco como, yo los veo como el proa del barco, han abierto la sensibilidad internacional hacia la importancia de los derechos locales. Pero yo estoy muy de acuerdo con Rubén que necesitamos una relectura de cómo organizamos nuestras estrategias de lucha, cómo construimos la identidad más amplia, ¿no?, para reivindicar los derechos y luego cómo creamos alianzas. A mí me llama mucha atención la atención, yo voy de vez en cuando a eventos de Vía Campesina, ¿no?, donde hay desde los Sin Tierras, como el MST de Brasil, y ahora hay varios MSTs, Movimientos Sin Tierra, que ya no son movimientos tan sin tierra, han logrado tener bastante tierra en el caso de Brasil y ahora de Bolivia también. Pero es un movimiento social muy amplio donde hay participación de tierras colectivas también. Hay campesinos, colonos individuales, hay una fuerte reivindicación por la forma de producción familiar y está evolucionando también el discurso y la práctica de esas organizaciones a cosas más como la agroecología. Yo siento que en el plano internacional hay trabajo que hacer ahí, de buscarse y comenzar a tener conversaciones no como adversarios o competidores, sino los que van a tener la tarea de defender los territorios y las tierras en el área rural, y que esto también debe de existir un poco más en el plano nacional. Y en esto yo creo que es muy importante, un compañero lo mencionó, no recuerdo quién, que luego va a ser la cuestión de la seguridad alimentaria. A mí me da la impresión que se van a llegar a determinar lo que debe de ser red para los bosques cuando la agricultura va a estar ya en la mesa y se va a tener que rehacer, rediseñar lo que queremos decir por los bosques, porque no hemos considerado también la agricultura. Entonces, estemos adelante de la jugada.
Bueno, ya vamos a conectarnos con Manuel por internet.
Sí, muy bien. Bueno, yo daré un comentario en dos partes. Una, pues para reivindicar mi presentación, pues diciéndoles que me alegra ver que estén ahí justamente los negociadores que van a estos temas. Yo hice lo mismo durante 8 años para México, hasta hace poco menos de un año. Y pues sí, en efecto, lo que yo les decía de que red se negocia en tres pistas, digamos, pues es la realidad hoy aquí. Todavía se sigue negociando dentro de los cambios propuestos al mecanismo de desarrollo limpio. También está la parte del programa metodológico de SUBSTA, que debe terminar para la COP9, pero posiblemente seguirá después, una vez que se haya terminado la discusión en lo que es el Plan de Acción de Bali. Y bueno, tengo aquí las referencias de los documentos que salieron de Barcelona justamente para estos temas, por el que, pues, si los quieren revisar, porque son documentos de todas maneras muy interesantes, que bueno, uno es el SUBSTA /2009/3, el otro es KPE /AWG/2009/10/3. Y después el documento que se está negociando en Bali, en el Plan de Acción de Bali, es el non-paper número 39. En ese documento también encontrarán las referencias al mercado de carbono. Ellos lo refieren como medios de implementación y ahí vienen todas las opciones de financiamiento. Entonces, habiendo hecho eso, yo estoy de acuerdo con David Keimovitz, en el sentido de que nadie sabe hoy por hoy lo que es red, porque no se ha definido, al no haber una decisión de Naciones Unidas, de la COP, al respecto, ¿no? Sin embargo, sí sabemos o tenemos una idea de lo que puede ser, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Yo, cuando dicen que esto se parece a conservación o es lo mismo pero con otro nombre, pues me preocupa un poco más, porque la verdad es que no lo es. O sea, en conservación tú normalmente, pues a lo mejor llegaba una ONG o un gobierno, decía, esta es un área protegida, lo que sea, o te daba financiamiento para que protegieras un bosque, y si no pasaba, si no lograbas protegerlo al 100%, no pasaba nada. Con red se genera una nueva obligación de largo plazo, sobre todo si esto está vinculado con los mercados de carbono, que implica que si tú te comprometes a proteger un área que tienes que demostrar que está en peligro de ser deforestada, ¿no?, y después obtienes con ello financiamiento en la forma de bonos, si ese carbono se perdiera en el futuro, tú podrías tener la responsabilidad y tendrías que ya sea cubrir esa pérdida con algún respaldo que tuvieras, ya fuera un seguro, ya fuera un buffer que le llaman, una reserva, o comprando créditos en el mercado y reemplazando los que se perdieron. Entonces, esto no es ya tan voluntario como puede parecer, como les digo, particularmente si lo vinculas al mercado de carbono, ¿no? Por otra parte, también, yo creo que ya es muy tarde como para que cualquier diálogo de este tipo pueda influir en las negociaciones. Ahora, los textos que ven ustedes en el internet, en la página de la convención, estos textos que se estoy dando referencia, difícilmente van a poder quitar cosas de ahí, pero más difícilmente van a poder meter cosas nuevas, ¿no? Pensando así, yo creo que lo que queda realmente para tratar de influir en este proceso es empezar un diálogo, digamos, intenso, inmediato y continuo con los gobiernos de nuestros países, de tal forma que la manera en que el país entre o no entre en un esquema de este tipo sea un consenso interno, ¿no? Entonces, que si por ejemplo va a ser en forma de pagos por servicios ambientales, sea porque se definió hablando con todos ustedes, las comunidades, los interesados, esa es la mejor manera de entrar al mercado o de entrar a un fondo, ¿no? De entrada, o sea, decir, a nosotros no nos conviene el mercado porque no queremos esta obligación de largo plazo. Por ejemplo, en la misma propuesta de ley, la Waxman-Markey, ¿no? Se viene ahí la idea de los créditos temporales, que en Kioto nunca funcionaron, y la gente los propuso, los agricultores de Estados Unidos los propusieron, porque no querían tener esta obligación de largo plazo, ¿no? Querían poder cambiar el uso de suelo si les convenía y querían no tener que compensar los bonos por los que hubieran llegado financiamiento posteriormente si ellos decidían cortar esos árboles o si se quemaban o si cualquier cosa, ¿no? Entonces, estas son decisiones que si nosotros ya no vamos a poder incidir a nivel internacional, porque esto ya es un proceso muy avanzado, pues sí se pueden discutir con los países, con los gobiernos de los países, para que al menos adentro de tu país, una, el país participe en algo que todos estemos de acuerdo en lo que debe participar y en las condiciones en las que debe participar, y dos, el trato del gobierno contigo sea uno que sea aceptable para ti, o sea, que el mismo gobierno no te vaya a cobrar a ti después si tiras tu, el árbol porque así te comino, porque se quemó, o porque te llegaron parásitos o lo que sea. Entonces yo creo que este doble propósito interno entre los países es muy importante tenerlo presente, más que tratar de llegar ahora a influir el diálogo internacional o la negociación internacional, porque ya es muy tarde. O sea, de aquí, como yo lo veo, habrá algún acuerdo en Copenhague que continuará posiblemente en Bonn en marzo, en el mismo Copenhague, terminando los detalles, y después vendrán dos años o así de discusión de los puntos metodológicos para aterrizar los acuerdos, ¿no? y después ya vendrá la implementación en los países, más allá de que ahora ya estén todas estas iniciativas de creación de capacidades del Banco Mundial, de UN Ready, etcétera. Y pues nada, de mi parte es todo, gracias.
Gracias. Lo paso a David y con este terminamos esta sesión.
Sí, hay un montón de comentarios que hicieron los compañeros que estoy de acuerdo, no voy a hacer referencia a ellos. Quisiera hacer referencias sobre todo a dos aspectos realmente, o quizás tres. Uno es lo que planteó Francisco sobre que no deberíamos de perder de vista que esto realmente, el asunto es enfrentar el problema de cambio climático. Porque el problema de cambio climático a los que va a afectar más, a fin de cuentas, es a las mismas comunidades rurales. Eso es una realidad. Son los que sufren los huracanes, son las comunidades. Los que sufren las sequías, los que murieron en El Salvador en estos días, no fueron los ricos. O sea, el cambio climático es un problema real y es justamente, y es real todo lo que se ha venido hablando aquí, que en las negociaciones el punto principal es que los países desarrollados asuman su responsabilidad. Ahora, en lo que se refiere a la contribución a los bosques y al campo, al problema del cambio climático, yo estoy convencido que es fundamental una propuesta indígena y campesina, no solo porque eso va a traer algún beneficio de dinero adicional a las comunidades o alguna cosa extra a las comunidades, sino porque la propuesta indígena y campesina es la propuesta más efectiva, más certera en términos de enfrentar el problema de cambio climático. Son las comunidades lo que han demostrado en la práctica, y sobre todo las comunidades indígenas lo que han demostrado en la práctica, que han realmente mantener estos bosques, que han realmente… Entonces yo no veo que lo que se está planteando aquí es una cosa como al lado para ver cómo sacamos algunos beneficios adicionales. Yo lo veo como una propuesta, que es la propuesta realmente para enfrentar el cambio climático desde el campo. Ahora, en términos de lo que dijo tanto Desiree como Manuel, ¿qué es lo que ya está decidido en esto y qué es lo que no está decidido? Yo creo que Manuel tiene cierta razón en decir que, bueno, los que estamos alrededor de esta mesa no vamos a decidir, no vamos a definir las negociaciones internacionales. Ahí hay pesos pesados, por un lado, y ya hay mucha agua corrida por otro lado para decir que nosotros vamos a levantar la mano y vamos a decir, oye, se les olvidó tal cosa y Estados Unidos no va a hacer caso. Dicho eso, yo insisto, este asunto no está dicho, no está definido. No sabemos si va a haber un mercado de carbono para la parte forestal o no. Quien lo sabe, que me lo diga, porque yo por lo menos no sé. No sabemos si va a haber proyectos subnacionales o nacionales. no sabemos cuál, una serie de las definiciones claves en esto no están definidas. Y mientras esas definiciones no están definidas, lo que tenemos no es un mercado de carbono. Vos no puedes salir el día de mañana y vender tu carbono en ningún mercado del mundo, como lo puedes vender tu carne o puedes vender tus frijoles, ni puedes salir a ejercer tu derecho a algún proyecto, algún programa en red en ningún lado del mundo. En cada caso, vos estás forzado a una negociación inmediata y directa, o en el mercado voluntario de carbono, donde cada caso es distinto, donde cada negociación es distinta, donde cada comprador es distinto, y donde realmente lo que se está negociando más es una alianza política simbólica que un mercado en el sentido de vender o comprar frijoles o ganado, ¿no? O cuando vos entras a negociar con los donantes, entras a hablar con los noruegos o los británicos, o los gringos, ellos sí tienen su agenda, cada uno de ellos sí tienen su agenda, no vienen ahí simplemente para esperar qué es lo que quieres hacer y van a decir, bueno, lo que ustedes quieren hacer es súper, pues yo voy a hacer lo que ustedes digan. Pero sí tenés una capacidad de negociación real y sí tenés una capacidad de negociación real porque hay una realidad. Los que tienen alguien para algo para demostrar son la misma comunidad de los territorios indígenas. O sea, pueden decir en México que el manejo forestal comunitario en México, con miles de comunidades, funciona. No hay pérdida de bosque importante en las zonas de manejo forestal comunitario. Ese es un hecho verídico, demostrable, que plantea un poder de negociación real. Lo que han hecho los compañeros de ACOFOP en el PETEN es lo que puede ofrecer y demostrar Guatemala, porque no puede enseñar ni ofrecer las áreas protegidas donde se pierden todos los bosques, donde los narcos están en control. ¿Y qué es lo que va a ofrecer Panamá si no son las comarcas y los territorios indígenas? Entonces, hay un poder de negociación ahí real, y es real porque, como han dicho varios de los compañeros, red es lo que han venido haciendo la gente en estas décadas, y frente a un mundo que ahora quiere lo que se está planteando, quiere un manejo de los bosques que mantiene los sumidores de carbono, son las comunidades que pueden estar en una posición de negociación frente al mercado voluntario de carbono, frente a discutir con los donantes europeos, frente a discutir con los gringos, si hay una propuesta sobre la mesa que es sensata y se defiende.
Gracias. Con esto vamos a terminar el primer panel. Lástima que no tenemos más